Hoy tenemos como invitado, primer invitado del año 2013 en el programa, en Boulevard, al parlamentario de la coalición Euskal Herria Bildu, máximo responsable de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar.
Egunon, doctor León.
Egunon. Berdín. ¿Le gustó el mensaje de final de año del Lehendakari?
Bueno, me gustó. Yo creo que todos hemos coincidido de que, de nuevo, era un mensaje sin concreciones. Bueno, pues dicen que también que tiene que ser ese tipo de mensaje. Lo que pasa es que lo vimos también en el debate de investidura, que de nuevo entraba de alguna manera planteamientos buenistas y de buenas intenciones y de esfuerzos, pero tampoco entraba en concreciones. Y lo que pasa es que, al contrario, la primera iniciativa de este gobierno que hemos visto ha sido una iniciativa donde no ha permitido el debate, no ha permitido la enmienda y nos ha plasmado una iniciativa donde, desde nuestro punto de vista, ya se da por perdida la paga número 14 del 2012, pero tampoco queriendo concretar demasiado. Por eso nosotros vamos a presentar también una proposición no de ley para que eso quede claro. ¿Cuál es la verdadera voluntad de este gobierno? En este caso concreto, y esperamos que en otras iniciativas que nos planteen desde el gobierno, pues ya se entre más a la concreción de qué es lo que pretende hacer, más allá de mensajes generales, buenistas, o de solicitudes de apoyos y de ánimos.
¿Y por qué creen ustedes que está tardando en entrar a la concreción?
Bueno, pues ahí puede haber dos opciones, y una de ellas, esperemos que no sea, es que no tenga un proyecto definido, y que esté yendo sobre la marcha. No lo sé. Siempre se dice, ¿verdad?, que hay que dar un tiempo de confianza. Estamos viendo que ahora se está conformando el gobierno, pero nos preocupa que esa primera iniciativa que se ha trasladado al Parlamento se haya hecho de una manera, con la presentación por lectura única, sin posibilidad de enmienda, pues de una manera que no permitía el debate, que no permitía el contraste y además que se podía entender, como lo entendemos nosotros, que se daba por perdida esa paga número 14. Esperemos que las siguientes propuestas vayan con más definición, más concreción y que tengan la posibilidad de contrastarse.
En torno a la llamada o mal llamada paga extra, tampoco parece que hubiera mucha más salida.
Bueno, nosotros lo que sí sabemos es que, dependiendo de las instituciones, ha habido diferentes fórmulas que se han aplicado, y una podía haber sido la del adelanto, como se estaba planteando, pero también con un compromiso de que no se diera por perdida esa paga, de manera que, de alguna manera, pues las personas que están trabajando, que además deberían de tener garantizada esa paga, porque no es una paga extra, al principio del año está definido que esa paga, ese dinero se tenga que cobrar, bueno, pues no la den por perdido y la puedan recuperar a posteriori. Eso no quedó claro, y a diferencia de quedar claro, lo que sí se planteaba era que no se iba a aumentar el déficit, que no se iba a hacer nada para garantizar eso. Nosotros creemos que es una pérdida y, desde luego, no es un privilegio de los trabajadores cobrar esa cantidad de dinero.
Hasta que se empiecen a tomar decisiones en todos los ámbitos y quede claro dónde está cada cual, tenemos algunas declaraciones de las últimas semanas que me gustaría recordar con usted en torno a la relación que pueden tener o mantener en el futuro Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Se dijo, cuando el PNV tomó la decisión de gobernar en solitario, incluso en algunos ámbitos, que le separaba un mundo, que le separaban muchísimas cosas, especialmente en lo social y en lo económico. ¿De verdad tantas cosas le separan del PNV?
Bueno, nos va a separar, lo que nos vaya a separar o no nos deje de separar, va a depender de las voluntades que se vayan a presentar. Nosotros, durante estos últimos meses, años, sí hemos visto cómo, bueno, pues del entorno del PNV se nos ha, bueno, o sea, de alguna manera se nos ha planteado actuar con responsabilidad, y pongo un ejemplo muy concreto con toda la relación de la fusión de las cajas, el tema de lo que luego posteriormente se conoció como Kutxabank, donde creemos que actuamos con responsabilidad, pero acto seguido, ya cuando no se necesitó del apoyo de Bildu, directamente jugó el PNV, como suele jugar otras veces, con las mayorías que le puede dar, en este caso, el PP, o con el apoyo del PSOE. Entonces, en ese sentido, hay que ver cuáles son las voluntades, cuál es el objetivo final. final qué es lo que queremos hacer. Los pasos intermedios son importantes, pero si la estrategia o la táctica del PNV va a ser pues utilizar para sus propios intereses particulares el apoyo de uno u otro, pues me temo que vamos a chocar más de una otra vez.
Geometría variable no.
Geometría variable es la fórmula que quiere utilizar el PNV y que, desde luego, si la cuestión es llegar a acuerdos para temas muy concretos, nosotros lo valoraremos con una mirada crítica, desde el punto de vista siempre de aportación, pero siempre crítica, y mientras se juegue con la geometría variable y no haya un escenario general que invite a, en algunos momentos a dar un paso atrás o a conceder, hacer concesiones en un tema porque creemos que en otro pueda haber, en el otro sentido, la geometría variable lo que implica es acuerdos para temas concretos, y en esos temas concretos nosotros pondremos encima de la mesa aquel compromiso que adquirimos con la ciudadanía, y si hay posibilidades de llegar a acuerdos, estupendo, y si no, pues no.
Uh-huh. O sea que deduzco que luego ustedes tomaron la decisión de pagarle al PNV con la misma moneda que, por ejemplo, el PNV les había pagado a ustedes en el tema de Kutxabank, pactar los presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa con el PSE.
No es intención de pactar con monedas diferentes o mismas monedas, porque nosotros lo que íbamos es planteando, poniendo encima de la mesa un acuerdo, y sobre ese acuerdo, con el que más cercanía teníamos era con el Partido Socialista, que sí está habiendo, entre otras cosas, porque entendemos que el mundo presupuestario no solo se circunscribe al gasto, también se circunscribe a los ingresos, y en la fiscalidad sí había de antemano voluntad también. No es más que poner encima de la mesa. Nosotros una y otra vez decimos que no es tanto en los acuerdos, no es tanto el con quién, sino el para qué. Y en ese sentido, en ese para qué, nos encontrábamos más cercanos en Guipúzcoa con el Partido Socialista.
Uh-huh. Ley de territorios históricos, ley municipal, se habla de proyectos que se van a tratar en el Parlamento Vasco. ¿Cuál o cuáles de ellos son prioritarios para ustedes como coalición, señor Urizar?
Desde luego se tienen que tratar muchos temas. Concretamente, la ley municipal es una ley que lleva muchísimo tiempo queriéndose aprobar, o por lo menos eso es lo que ha salido por parte de los diferentes gobiernos, y luego por una razón u otra, muchas veces por parte del mismo partido que estaba en el gobierno, y me refiero al Partido Nacionalista Vasco, se quedaba en el tintero sin terminar de salir. Esta última legislatura también el Partido Socialista decía que quería sacarlo, pero no lo terminó de sacar, y lo que sí sabemos es que los ayuntamientos son, en esta situación de penuria económica, pues las instituciones que quizás más están sufriendo la situación, porque son las que, con el sistema que se ha funcionado hasta ahora, son las que daban los servicios, o cara a la ciudadanía era la que aparecía como que daban los servicios sociales, servicios de base, financiados por otras instituciones, y en el momento que se retiraba esa financiación delante de la ciudadanía, quedaban ellos como los recortadores. Creemos que se tiene que aclarar la situación institucional, el marco institucional de este país. Desde luego, con una ley municipal, lo que sí está claro es que tiene que tocarse también la ley de territorios históricos, pero desde luego, como esas leyes, también hay otras con las que hay que trabajar. Tenemos como primera medida urgente que vamos a presentar nosotros también el tema de los desahucios. Creemos que más allá también de las grandes políticas, que también hay que hacerlas, tenemos que ser capaces de parar acciones injustas, como están dando en este caso, como con el tema de los desahucios.
¿Qué puede hacer el Parlamento Vasco en torno a los desahucios?
Bueno, desde luego, lo que sí tenemos claro es tenemos ahí, y volviendo a enlazar quizás con otro agente que he comentado antes, con el tema de Kutxabank, vimos que cuando se dio el desdichado caso de la mujer que se suicidó, uh-huh, en Baracaldo, acto seguido Kutxabank dijo que iba a paralizar todos los desahucios, porque estaba claro que aquella conmoción social que se generó requería les obligaba a eso. 17 días se tardaron en volver a iniciarse esos desahucios, y creemos que Kutxabank también, como una función social que tiene que tener y el control público que mantiene, una de las cosas que tiene que hacer es de alguna manera garantizar que servicios básicos que se tienen que dar, como es el de la vivienda, queden cubiertos. En ese sentido, desde luego, el control público de esa entidad, yo creo que se tiene que ser referente en el funcionamiento, que abogue y que obligue también a otras instituciones financieras a funcionar en el mismo sentido.
¿Ustedes quieren que se paralicen todos los desahucios o solo los de aquellas personas o aquellas familias que se encuentran en riesgo real de exclusión social?
Hombre, nosotros lo que sí tenemos claro es que muchas de las situaciones que se están viviendo en este momento, en el que hay muchas familias que tienen todos los ingresos, han quedado descartados, bien porque tanto una o las dos personas que estaban trabajando ahora mismo están en el desempleo, están sin trabajo, están de alguna manera obligándose a cumplir unos compromisos con unas entidades financieras contraído en un momento en el que asumimos todos que la burbuja inmobiliaria hacía que esas obligaciones estaban sobredimensionadas y ya lo veíamos o veíamos que se podía dar este caso. En aquel momento se dio porque toda la situación se estaba generando en ese sentido. Veíamos que estaba inflando de una manera anormal toda aquella situación, pero ahora lo que estamos viendo es que personas que no tienen la capacidad de llegar a final de mes, personas incluso con salarios, sin estar desempleadas también, no llegan a final de mes, y yo creo que hay que garantizarles a esas personas que puedan quedarse, que puedan tener un techo bajo el cual vivir.
iPads, dietas, este tipo de iniciativas en el Parlamento han supuesto que se les haya acusado, entre otras cosas, de demagogos, por entrar en cuestiones que solo contribuyen a desacreditar la política.
Pues mira, para nosotros estos dos casos concretamente y alguno más que hay por ahí, no son más que la guinda del pastel. La guinda del pastel en lo que estamos hablando, en las cantidades que estamos hablando, pero lo que sí creemos es que si se está trasladando una y otra vez a la sociedad, que estamos viviendo unas épocas difíciles y que tenemos que apretarnos el cinturón y que tenemos que reducir lo superfluo, nosotros una y otra vez dijimos durante la campaña que íbamos a recortar en privilegios. Y desde nuestro punto de vista, el Parlamento, con estas medidas que estaban planteando, estaba actuando o de alguna manera lo que estaba planteando era la mantención de unos para nosotros privilegios, porque el Parlamento sí que tiene que garantizar a sus parlamentarios el sistema de oficina móvil, que se pueda trabajar desde cualquier sitio, pero concretamente en el caso eso con el teléfono móvil y el portátil que se nos ha asignado estaba cubierto como en las legislaturas anteriores, y el iPad podía ser algo desde que podía mejorar eso, pero no era estrictamente necesario, y además el importe que se iba a gastar para el reparto, para la aplicación de ese iPad, era para nosotros desorbitado. La guinda del pastel, teniendo en cuenta la cantidad total las cantidades totales de las que estamos hablando, de recortes o de ajustes en el gobierno. Pero si la filosofía inicial del Parlamento no es estamos viendo que en todos los sitios se está recortando, entonces nosotros también tenemos que ajustarnos de alguna manera, empezamos mal, porque si creemos que estamos en la situación de legislaturas anteriores o en situaciones benignas y no hacemos esa reflexión de ajuste, yo creo que estamos haciendo trampas al solitario y estamos trasladando que nosotros estamos por encima del bien y del mal.
Señor Urizar, si les llama el Partido Nacionalista Vasco hoy o mañana para empezar a hablar del proyecto de presupuestos, ¿ustedes qué condiciones les van a poner?
Bueno, desde luego la primera será analizar cuál es el proyecto que nos van a poner encima de la mesa y contrastar con lo que nosotros creemos que se tiene que hacer. Lo hicimos en su día cuando iniciamos la ronda de contactos con el propio Partido Nacionalista Vasco para llegar a un posible acuerdo de gobierno. Nos pasaron una hoja con las bases o con los puntos que ellos entendían que eran importantes. Nosotros les presentamos otro entrando más a detalle y vimos que sobre nuestras propuestas en su documento había muchas lagunas. Quisimos entrar más a detalle, les preguntábamos a ver qué se iba a hacer sobre eso y ahí se terminó la ronda de contactos, con lo que entendemos que actuaríamos con la misma filosofía ante una propuesta de presupuestos. Si nos van a plantar encima de la mesa una propuesta, nosotros la estudiaremos en base a nuestros propios criterios y les trasladaremos nuestras propias propuestas o les preguntaremos a ver qué es lo que pasaría con una cosa u otra. De ahí en adelante está abierto, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos sobre cualquier cosa, como lo estamos haciendo en otras instituciones.
¿Apoyarían un proyecto de presupuestos que tenga que contemplar algún tipo de recorte?
Bueno, nosotros no apoyaremos ni un presupuesto, ahora sí, de inicio, antes de... O sea, que nadie dé, por supuesto, que nosotros vamos a apoyar un presupuesto o vamos a dejar de apoyarlo sin tenerlo encima de la mesa. Cuando se nos planteaba en aquella ronda de contactos, una especie de cambio de cromos relacionado con la estabilidad institucional, nosotros lo que dijimos es que se tiene que poner blanco sobre negro cuáles son las propuestas. Uh-huh. Y en base a eso podríamos decir sí o no. Y en este momento estamos igual.
¿Qué pasó el otro día en el estadio de Anoeta durante el partido de la selección vasca, señor Urizar?
Bueno, a mí me pilló fuera porque estaba en Mallorca, la diada mallorquina, pero la verdad es que me sorprendió cuando vi las primeras imágenes cómo había algunas personas que estaban echando bengalas dentro del campo. No soy una persona que acceda mucho a los partidos de fútbol porque no es el fútbol algo que me atraiga demasiado, pero lo que sí sé es que cada vez que voy, el control suele ser bastante exhaustivo hasta puntos que a mí me sorprendió que nos quitaban los tapones de las botellas de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que haya habido algún fallo en ese control que se tiene que dar, porque a mí de verdad me sorprendió ver que había bengalas en aquel partido.
Uh-huh. ¿Atribuye entonces esos fallos a la Ertzaintza?
No sé exactamente si es Ertzaintza, si es la seguridad de la propia Real o la que estaba contratada en aquel momento para ese partido, no lo sé, pero lo que sí está claro, yo creo que todos tenemos asumido a estas alturas, es que en esos partidos nada que sea factible de utilizarse como proyectil, de echarse, de que llegue al campo, tiene que entrar, y es lo que suele pasar. A mí me sorprendió en su día, te digo, porque no soy de los que suelo ir, que me quitasen el tapón de la botella de agua, y en ese sentido creo que si eso pasa con una botella de agua, las bengalas no tiene sentido que accedan a un partido.
¿Esos aficionados que lanzaron bengalas y demás, le hacen algún favor a la oficialidad de las selecciones vascas?
Yo creo que utilizar bengalas, utilizar cualquier tipo de cuestiones, no hace favor no a, las, a la oficialidad de la selección vasca, no al fútbol, al deporte en general. Yo creo que tiene que ir más allá de todo eso. Yo creo que está superado por todos de que de alguna manera hay maneras también de animar a cualquier deporte, a cualquier deportista, fuera de la utilización de bengalas o de cualquier otro elemento de ese tipo.
Uh-huh. ¿La configuración de Sortu como partido político va a tener algún efecto en el funcionamiento de Bildu o Euskal Herria Bildu? Hay algunos analistas, incluso adversarios políticos, que les han dicho que cuando Sortu esté ya registrado como partido y esté funcionando a pleno pulmón, por decirlo así, Euskal Cartasuna, Aralar, van a quedar arrumbados en la toma de decisiones.
Bueno, antes de decir esto se solía decir que en el momento que Sortu fuese legal iba a pasar eso, y en el momento que Sortu tuviese su propia marca la coalición se iba a llamar Sortu. Sortu es ahora mismo es uno de los miembros de la coalición EH Bai, firmante de esta coalición ante notario. Lo que sí está claro, eso porque es previo a todo este proceso, es que EH Bai y esta alianza de largo recorrido está conformada por cuatro formaciones, independientemente, ¿verdad?, de que cualquiera de ellas tenga esté en un proceso interno, el que fuere. Es un acuerdo previo y es un acuerdo que es sobre el cual se basa o sobre el cual se basa esa coalición, el acuerdo del respeto mutuo, el acuerdo de un funcionamiento que no ha variado de ninguna de las maneras en una etapa previa donde Sortu no era legal o era legal a que ahora sea legal. No ha variado y ni variará en el futuro, más allá de lo que digan esas voces, que desde luego yo entiendo que son interesadas, porque lo que de verdad les causa pavor algunas veces, iba a decir temor, pero pavor algunas veces también es cómo estamos demostrando que si hay voluntad, la pluralidad es algo que funciona, si hay voluntad, el acuerdo es algo que funciona, y estamos demostrándolo día a día en las diferentes instituciones, y desde luego esto tiene compromiso por nuestra parte de ser de largo recorrido.
Uh-huh. Una pregunta más, señor Urizar. ¿Qué puede pasar si las reclamaciones en torno al acercamiento de los presos de ETA o incluso el diálogo que se reclama por parte de ETA con los gobiernos de España y Francia sigue sin dar resultado, sigue sin haber respuesta.
Pues lo que va a pasar es que va a seguir existiendo una presión, yo creo que cada vez mayor en todos los ámbitos, también en el social, pero también en el ámbito internacional. Desde luego hace unos meses, bueno, hace un año escaso, o año pasadito, fue la conferencia de paz de Ayete, y en aquel momento estábamos en una dinámica bastante rápida. Luego, bueno, pues dio la sensación de que había un parón por parte del gobierno de España, que luego se ha podido comprobar que es un parón voluntario, y en aquel momento ya se planteaba, oye, si esto se para, ¿se pudrirá? Ya se ha visto que no se ha pudrido, desde luego no hay voluntad por una de las partes de avanzar, pero desde luego la otra va a seguir trabajando para que le sea obligatorio, le sea indispensable moverse, y creemos que se están poniendo las bases, porque lo estamos viendo también a nivel internacional, que no se está comprobando de manera tácita cómo aquí hay un interés político por parte del gobierno español de querer hacerse pudrir o hacer pudrir este proceso, y de nuevo utilizar la máxima de que tiene que haber vencedores y vencidos. Y eso no solo no es comprensible, porque en otros procesos de paz alrededor del mundo ha sido algo que se ha querido evitar, y desde luego la sociedad vasca en su gran mayoría es algo que no quiere ver.
¿Asumirán que de esto solo se habla en el Parlamento Vasco, como dijo el Lehendakari?
No, no se va a hablar solo en el Parlamento Vasco, eso que quede claro, y desde luego aquel que crea que un problema que, bueno, desde luego afecta a todos los hombres y mujeres de Euskal Herria, de los siete territorios, tanto de Nafarroa como de Iparralde, solos se trate en el órgano legislativo de tres de esos siete territorios, pues yo creo que está en un error. Es importante, muy importante, el trabajo que se vaya a hacer en el Parlamento Vasco. Nosotros tenemos ahí para trabajar, pero creemos que no solo se tiene que hacer ahí, primero por respeto a esas otras personas, pero luego porque también tiene que haber otros foros donde se trabaje, tiene que haber otros foros donde se generen dinámicas que sean compatibles y que desde luego obliguen a aquel que no se quiere mover a moverse.
Pues Pello Urizar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que
un saludo, es que ricasco.